Bienvenidos a HandleDeck, el podcast semanal de noticias sobre Steam Deck. Yo soy Rafa y en este podcast vamos a hablar sobre si Steam Deck está preparada para el año 2023 en cuestión de juego. Una pregunta que no vamos a responder con hipótesis, una pregunta que no vamos a responder con teoría, sino que vamos a responder con hechos trechos. Ya han salido dos de los títulos más exigentes, por lo menos en cuanto a requerimientos técnicos de este año, como son Forspoken y Dead Space Remake, y ya sabemos cómo funciona, por lo que ya podemos ya coger los requerimientos técnicos de los del resto de juegos que nos quedan durante este año 2023, que son especialmente grandes, especialmente duros, especialmente bastante costosos de mover, y podemos ya ver si van a ser posible moverlos o no, y sobre todo, y esto es la clave porque te voy a ir adelantando que sí, sino que qué vamos a poder esperar, lo cual es muy importante. Por supuesto, no me puedo inventar los requerimientos técnicos, por lo que juegos que no se hayan desvelado sus requerimientos técnicos mínimos o recomendados, no voy a poder decir nada, como por ejemplo mi querido Starfield, que yo lo estoy deseando como agua, estoy esperando como agua de mayo, pero no se saben sus requerimientos técnicos, por lo que no podré decir nada a ese respecto. Por supuesto, como buen resumen de noticias sobre Steam Deck semanal, hablaremos sobre el aluvión de actualizaciones que nos llegan para Steam Deck, que nos han llegado para Steam Deck en los últimos 7 días, que es una verdadera locura, ya sea en beta, ya sea en Proton Experimental, ya sea en Proton G. Vamos, aquí no se ha quedado nadie tranquilo, así que todo actualizado, todo ha mejorado, por lo que, oye, estamos de enhorabuena. Pero no solamente tenemos esas buenas noticias. Este podcast semanal va a ser exclusivamente en esta ocasión de buenas noticias, lo cual es muy positivo. Y también vamos a hablar de la telenovela de la EAP, que ha ido mejorando, y tenemos ya también buenas noticias al respecto. Y también de la telenovela de Ubisoft con sus juegos en Steam, que también está siguiendo un final bastante bueno. Así que nada, no me enrollo más y nos metemos con las noticias. Y nos ponemos con la primera noticia de este resumen semanal de noticias sobre Steam Deck, hablando sobre la actualización de KDE Plasma. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a ver, Steam Deck, cuando nos vamos al modo escritorio, ese entorno de escritorio se llama KDE Plasma y lo hace la empresa, pues ¿cuál? KDE. Y esa empresa ha lanzado una versión beta de su escritorio concreto, ¿no? No es una beta específicamente para Steam Deck, sino es algo general para todos sus escritorios que vayan con KDE. Bueno, esto es algo del entorno Linux, si no lo controlas no te preocupes. Pero lo importante de esta noticia es que esa beta está dando unas cuantas funciones que vamos a poder ver en Steam Deck y son súper importantes. La primera es que cuando vayamos a instalar un programa desde la tienda de aplicaciones Discover, la tienda de aplicaciones del modo escritorio, pues vamos a tener muchas más posibilidades de las que tenemos ahora. No vamos a estar tan coartados en funciones como puede ocurrir a día de hoy por el tema de los permisos que le da KDE a las aplicaciones que van en formato Flatpak. Las aplicaciones en formato Flatpak son las que estamos descargando de la propia tienda de Discover. Bueno, eso se puede saltar con otros programas a día de hoy, como puede ser el programa Flatseal. Hemos hablado de ello en el canal de YouTube. Si no conocéis el canal de YouTube, porque me estáis escuchando en formato audio, porque si me estáis viendo en formato vídeo, obviamente lo conocéis, link en la descripción. Pero lo importante de todo eso es que a partir de ahora, bueno, cuando ya esta beta se lance de manera estable y tal, y llega a Steam Deck, pues ya esto no será necesario, por lo que esto es un avance increíblemente bueno. También se ha mejorado la compatibilidad con monitores externos, bueno, eso siempre está bien, pero a mí lo que más me interesa es que en esta beta ya están probando lo que habíamos estado avanzando, que se había estado escuchando, que habían estado comentando los desarrolladores de KDE, y esto es inmensamente importante, no para Steam Deck, sino para el propio sistema operativo de Steam Deck en general, que es que se va a poder actualizar SteamOS, el sistema operativo de Steam Deck, directamente desde la tienda Discover, es decir, desde el modo escritorio de la propia Steam Deck. Tú me dirás, bueno, Rafa, ¿y eso a mí qué me importa? En concreto para Steam Deck te importa poco. Eso es cierto, de manera concreta, pero de manera general te importa mucho, porque esto es el primer paso para que el sistema operativo de Steam Deck se libere y se pueda instalar en cualquier ordenador de escritorio, porque obviamente si tú instalas SteamOS en un ordenador como este, como el que yo tengo aquí detrás mía, pues no tendría sentido que se iniciara directamente en el modo, bueno, en un modo consola o consolizado, como podemos entenderlo, ¿no? Para podernos mover con teclado y ratón, sino que lo lógico es que mandará al escritorio tradicional. Por lo tanto, si siempre están en el modo escritorio tradicional, no se podría actualizar hasta que llegue esta actualización. Por eso digo que es muy importante y sobre sobre todo clave si queremos que los juegos en Linux, como son los juegos que al final estamos jugando a juegos de PC, pero desde un sistema operativo Linux, sigan mejorando y mejorando a lo largo del tiempo. Y la popularización de este sistema operativo pasa por ser una de las principales claves. Por lo que esto es muy importante y los que tengamos Steam Deck lo tenemos que valorar y mucho. Y ya hablando de actualizaciones concretas de Steam Deck, pues Valve ha estado lanzando un porrón de actualizaciones beta durante esta semana y una de ellas me ha parecido muy interesante porque ha mejorado toda la compatibilidad, sobre todo con mandos de Xbox y con mandos de Nintendo Switch. Por lo que si queríais, teníais algún problemilla con ella, que en general no suelen dar problema, pues, pero si queríais hacer alguna configuración más concreta que no te permitía, ¿no?, que sobre todo han ido por ahí ese tipo de actualizaciones o lo que sea, pues la verdad ahora vas a poder hacerlo. Muy muy buenas estas actualizaciones en la beta. Si tienes un mando de control de Xbox y quieres probarla, o de Nintendo Switch y quieres probar estas actualizaciones, te puedes meter en las actualizaciones beta, aunque yo no lo recomiendo, y esperaremos a que lleguen a la versión estable por si acaso te rompe alguna configuración o te hace alguna cosa, que no por otra cosa se llaman betas, suelen dar problemas, por lo que es normal. Pero bueno, yo me parece algo muy interesante, muy bueno, y es que Valve hace esta, bueno, esta labor diferencial en comparación con el resto de compañías. Ellos lo que quieren es la máxima compatibilidad, ellos quieren que juegues a juegos en tu Steam Deck. Parece una tontería, pero eso es lo que quieren. ¿Y para qué? No porque sean hermanitas de la caridad, sino para que sigas comprando juegos. Por lo que, bueno, por mí, encantado. Y otra de las actualizaciones de las betas que ha lanzado Steam Deck durante esta semana ha sido muy prometedora, pero no porque sea buena en sí la actualización, porque tiene muchos defectos, sino más bien por las intenciones que tiene Valve de cara a lanzarla en su versión estable, ¿no? Y es que por fin siguen puliendo el modo teclado de Steam Deck, el modo teclado virtual. El modo teclado virtual a día de hoy, hace unos meses te diría que era bastante basura, pero a día de hoy es bastante funcional, bastante estable, y yo no tengo grandes pegas con él, pero sí que tiene un margen amplísimo de mejora, por lo menos en cuestiones de calidad de vida con el dispositivo. Y una de ellas, por ejemplo, puede parecer una tontería, puede parecer una estupidez, pero a mí me fastidia mucho, que es que a día de hoy yo no puedo cambiar a dónde quiero tener el teclado. Me gustaría, por ejemplo, para mí, en mis circunstancias particulares, me gustaría un teclado un pelín más pequeño y dividido a la derecha. Eso, por supuesto, todavía no lo han hecho. Pero sí es cierto que están en estas últimas betas, han añadido la posibilidad de cambiarlo de posición. Por supuesto, funciona mal, ¿vale? En la beta eso. Se puede subir de arriba y abajo, son las únicas dos posiciones que puedes hacer, pero ya es un avance, porque yo no sé si os ha ocurrido que muchas veces yo abro el teclado virtual y se me pone encima de lo que quiero estar viendo mientras que lo estoy escribiendo. Es algo maravilloso. Muchas veces parece que tiene el tino, que parece que me está viendo Valve para querer ocultarme lo que quiero estar viendo que estoy tecleando. Pero bueno, esto parece que en la siguiente versión estable lo tendremos. A día de hoy solamente es una beta y funciona mal. Pero bueno, al menos la intención está ahí, y yo creo que ya para la versión estable siguiente pues será una de las funciones, por lo menos, que ya yo al menos voy a disfrutar más. Y acabando ya con las actualizaciones, hemos tenido dos actualizaciones muy interesantes, ya sea en Proton Experimental como en Proton G. Proton Experimental, ya sabéis, la capa de compatibilidad que tiene Valve para jugar juegos de Windows en Linux. Si no sabes de lo que te estoy hablando, el link en la descripción a un artículo extenso bíblico sobre lo que significa eso. Y si no sabes de verdad qué significa esto, yo te recomiendo encarecidamente que te leas todo el contenido de ese artículo, porque se explica todo pormenorizadamente y está muy bien, porque así podrás sacarle el máximo partido a tu Steam Deck. Pero bueno, no me enrollo más. El caso es que han actualizado Proton Experimental y han añadido un par de funciones muy interesantes, como pueden ser las mejoras táctiles en Steam Deck, que bueno, habrá que ir viéndolo en diferentes juegos al fin y al cabo, y también, bueno, de las funciones multitáctiles dentro de la Steam Deck. Yo la verdad es que la pantalla de Steam Deck, por lo menos en cuestión de su apartado táctil, nunca la voy a destacar como si fuera algo especialmente buena. La pantalla, yo no te digo que sea magnífica en cuestiones de elementos multitáctiles, pero por lo menos el software no está bien diseñado para ello. Funciona para lo que tiene que funcionar, ¿vale? Puedo teclear ahí alguna cosa cuando utilizo la pantalla táctil para teclear, me funciona para moverme rápidamente por los menús y tal, pero no le voy a pedir mucho más a ello, pero parece que están trabajando en eso, por lo tanto, genial de la vida. Y aparte también han mejorado cositas que había en Final Fantasy XIV. Como yo no juego a Final Fantasy XIV, no te puedo decir si eso está bien, si está mal, ni irregular. Bueno, si quieres profundizar sobre el tema porque eres jugador de Final Fantasy XIV, link en la descripción para profundizar sobre el tema. Y la otra actualización de la que estaba hablando antes era Proton G, y el caso es que han lanzado una nueva versión de Proton G, que no sabes qué es Proton G, Proton G, G Proton, o como quieras llamarlo, ya sabéis, link en la descripción. Y lo mismo que te he dicho sobre el Proton Experimental, lo mismo te digo con esto, ¿no? Léetelo todo y saldrás de duda. El caso es que esta nueva versión de Proton G, pues nos permite jugar con DirectX 12 dentro del juego de Division 2. The Division 2 es un juego de Ubisoft que había salido fuera de Steam, no había sido lanzado, si no mal recuerdo, en Steam, ahora ha vuelto a Steam y encima es compatible con Steam Deck, ¿vale? Por lo que, muy buenas noticias, Ubisoft ha reculado para atrás en el tema de no lanzar sus juegos en Steam y a día de hoy lo vamos a disfrutar todos poco a poco dentro de la plataforma, por lo que muy positivo, y encima los chicos de Proton G, pues, se están dedicando a que los posibles fallos que pudiera tener o lo que sea, pues, bueno, se eliminen. Así que nada, si tenéis ganas de jugar este tipo de juegos online, pues en vuestra Tinder, pues nada, ya no tenéis excusa. Y antes de irnos con el tema principal de este podcast, no sobre si es Tinder que está preparado para el año 2023, nos vamos a ir con dos noticias que a mí me gustan mucho. La primera es que los juegos de EA vuelven poco a poco a ser verificados en Tinder. Y este es que esta semana en handledeck.com he publicado dos noticias hablando sobre, bueno, de juegos que estaban llegando de nuevo a Steam y que estaban siendo verificados, entre los que estaba, bueno, Jedi Fallen Order, en fin, muchos juegos que a mí incluso me parecía hasta ridículo que se le hubiera quitado el verificado debido a que cuando se anunció la propia Steam Deck formaban parte de su campaña de marketing. En fin, EA la cagó, hablando mal y pronto, lanzando su electrónica app horrible para los que estábamos jugando en Linux, y bueno, y no solamente para los de Linux, sino para otros tantos usuarios, que se lo digan a los que querían jugar al FIFA 23. El caso es que, bueno, la verdad es que la cagó brutalmente, muchos problemas, etcétera. Yo mismo quería estar quería jugar a algunos juegos que yo tenía en la tienda de Origin, ahora EA App, y llamé al servicio técnico porque yo no podía ejecutarlo desde Linux, y yo les decía al servicio técnico: oye, soy consciente de que no me dais soporte para Linux, pero ¿por qué me está dando tantos problemas? ¿Por qué me estáis bloqueando la cuenta? Porque a mí me bloqueaban la cuenta, una cosa súper loca, lo hablé en otro podcast, y al final me acababan recomendando que me instalara Origin. Así de simple, ¿vale? O sea, muchos problemas, pero bueno, ya se ve que estamos al final de ese largo camino, y Valve le está volviendo a dar el verificado a todos esos juegos que estaban dando problemas por el tema de la EA App. Y otra noticia muy cercana a la misma, y es que, como antes hemos hablado, Ubisoft durante un tiempo no se había dedicado a lanzar sus juegos dentro de la plataforma Steam, ahora ha reculado y está volviendo a lanzarlo todo en la plataforma Steam, y uno de esos juegos que van a dar el salto ahora es el Transmania del año 2020, que va a dar el salto a Steam, como ya he dicho, y encima será compatible con Steam Deck. Los propios desarrolladores del juego han dicho que están esperando a que Valve les dé el verificado o por lo menos algún tipo de señal en plan jugable o lo que sea, pero que ellos por su cuenta ya han estado probando el juego en Steam Deck y que funciona perfectamente, por lo que, bueno, el día de salida, que es dentro de unos días y encima el juego es gratuito, pues nada, si queréis jugarlo, que sepáis que en Steam Deck lo vais a poder jugar, porque sea verificado o no por Valve, me da igual, tú vas a poderlo jugar. Que muchas veces me encuentro aquí, tanto en el podcast como sobre todo en el canal de YouTube, en comentarios de: oye, Rafa, estás recomendando un juego que pone no compatible. Ya, pero si te recomiendo que el juego no compatible, y sobre todo te digo que lo he estado jugando de principio a fin, no importa, de verdad, es que el concepto de no compatible, no verificado, es una soberana tontería. Tú te metes en protondb.com y si funciona, funciona, y sobre todo si te estoy diciendo que el juego funciona porque lo he estado jugando yo, te juro, bueno, te iba a decir que te juro, eso es muy duro, pero te prometo que no te estoy mintiendo. Y nos vamos ya con el tema principal de este resumen de noticias sobre Steam Deck, y es si Steam Deck está preparada para el año 2023. No me voy a enrollar mucho más y os voy a comentar por de dónde viene este tema que he decidido poner en el podcast de esta semana. Básicamente es que Dead Space acaba de ser lanzado, ¿vale? Dead Space Remake acaba de ser lanzado para todos los dispositivos y concretamente ya se puede comprar dentro de Steam. Y bueno, uno de los analistas que hizo la review de este juego para el medio PC Gamer estuvo comentando a través de Twitter, vuelvo a decir, todo esto lo tenéis link en la descripción para ahondar un poquito más por si queréis ver matices de todo esto y tal, pero bueno, el caso es que ese hombre adelantó que Dead Space Remake se podía jugar perfectamente dentro de Steam Deck, y que no solo eso, sino que se podía llegar a poner en condiciones bastante altas, o sea, llegar incluso a ultra y jugar a 40 FPS con resoluciones dinámicas y tal, pero oye, no deja de ser un logro bastante importante para, bueno, la pequeña máquina de Valve, ¿no? Por lo que a mí me hizo pensar, bueno, ya tenemos los datos de Forspoken, ¿vale? Ya sabemos si se puede jugar Forspoken en Steam Deck, que sabemos que es un rotundo sí, aunque tiene matices y ahora vamos a desarrollarlo, y sabemos que Dead Space también se puede jugar y en condiciones muy buenas, por lo que tenemos dos juegos muy importantes para determinar si los siguientes juegos que van a salir en el año 2023, de los que tenemos ya por lo menos los requerimientos técnicos dados, pues vamos a poderlos jugar. Y bueno, ese es el análisis que vamos a hacer en este podcast, barra vídeo, barra resumen semanal, como que tú quieras llamarlo, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos a ir directamente con Dead Space y vamos a echarle un vistazo. ¿Cuáles son las características técnicas que nos requiere Dead Space para poder jugarse? ¿Vale? Por lo menos lo que dice la compañía. Bien, para jugar en mínimo, ¿vale? Y hay que tener en cuenta una cosa, mínimo siempre, a menos de que se diga lo contrario, significa que es para jugar en 1080p, por lo que, bueno, Steam Deck se juega en 800p, o sea, unos 720p para que nos entendamos, por lo que siempre van a ser bastante menos, ¿no? Pero bueno, nos sirve como referencia. Para jugar en mínimo, nos está pidiendo un Ryzen 5 2600X, que si yo no mal recuerdo, estamos hablando de un procesador de 6 núcleos, 12 hilos, y Steam Deck tiene 4 núcleos, 8 hilos, si no mal recuerdo, algo así, por lo que estaríamos un poquito por debajo. Vuelvo a decir, esto es para jugar en 1080p, por lo que para jugar en 720p, bueno, iríamos bastante bien, ¿no? A nivel técnico se puede sobreentender. Y después se estaría pidiendo una AMD RX 5700 o una GTX 1070, ¿no? Que creo que puede ser el modelo de gráfica que más de nosotros podemos conocer, ¿no? Aunque yo en mi ordenador sobremesa tengo una RX 580 que va todavía de escándalo, pero bueno. En fin, una 1070, por lo que se podría decir, oye, ya estamos subiendo un poco el escalón, ¿no? Pero está claro que, aunque parezca que necesitamos subir el escalón bastante, por cierto, 50 GB de almacenamiento, ¿vale? Lo cual está bastante bien. Y yo firmaría con que la mayoría de los juegos pesaran eso. Pero bueno, sé que eso no va a ocurrir así, ¿verdad? Square Enix, ¿vale? En fin, el caso es que con Square Enix se puede sacar para cualquier cosa. Bueno, entonces, con estos requerimientos podríamos decir, ostras, esto ya está pidiendo máquina. Pero sabemos perfectamente que estos requerimientos los puede llegar a jugar una Steam Deck, incluso en Ultra, a 40 FPS, siempre y cuando se tengan tenga una buena optimización y una buena configuración. Es decir, que tengamos temas de FSR, que tengamos temas de resoluciones dinámicas, pero bueno, queriendo se puede. Y bueno, yo creo que eso va a ser no es que lo crea, sé que eso ya es el casi obligatorio en cualquier juego, ¿no? Porque estamos hablando de que venimos de una época en la que muy pocas personas se podían comprar una tarjeta gráfica y por lo tanto se están añadiendo este tipo de sistemas para poder exprimir las gráficas que había ya en el mercado, por lo que nosotros nos vamos a beneficiar muchísimo con Steam Deck. Por lo que, bueno, podríamos decir que este techo lo tendríamos superado, ¿no? Vamos a irnos a otro juego, que sería las características técnicas de Forspoken. Si estábamos hablando que Dead Space era un juego bien optimizado, por lo que se está hablando, Forspoken sería como todo lo contrario, ¿no? O sea, un juego muy mal optimizado. Y además es que he visto pruebas de este juego con gráficas súper tochas, que incluso estaban dando bajones de FPS, que no se podían jugar bien a lo mejor en 1440 a 60 FPS, una verdadera locura. Y yo digo, Dios mío, ¿qué está pasando con esto? Pero bueno, sabemos que incluso con esa mala optimización se podía jugar en Steam Deck. Y encima lo vimos si me estás viendo desde el podcast, que sepas que tengo un canal de YouTube, y lo vimos dentro de ese canal de YouTube. Por lo que podemos ser bastante, bastante optimistas. ¿Qué era lo que nos estaba pidiendo este Forspoken a nivel técnico? Nos estaba pidiendo, bueno, primero esto era para jugar a 720p, 30 FPS. ¡Square Enix! ¿Qué me está diciendo? En fin. Vamos a ver, ¿qué nos estaba pidiendo? Un Ryzen 5 1600 o un i7 3770. Esto es algo bastante antiguo, muy, muy antiguo. Yo tengo un procesador bastante antiguo que sigue funcionando bastante bien, es de 4 núcleos, 8 hilos, y sigue funcionando bastante bien. Es un i7 6700K, si no mal recuerdo, el que yo tengo. Pero, ostras, ya es antiguo, imagínate este es muy, muy antiguo. O sea que, bueno, por procesador iríamos más o menos bien, más o menos, tampoco nos pasamos, pero después 16 GB de RAM estaba pidiendo para jugar en 720p. A esta gente se le fue la flapa. A ver cuánto se le pedía en Dead Space, que se me había olvidado. 16 GB de RAM, pero para jugar en 1080, ¿vale? Por lo que, bueno, no es comparable. Entonces, 16 GB de RAM para jugar en 720p. Es más, cuando tú inicias el Forspoken te está diciendo, ese juego solo se puede jugar con 16 GB de RAM. Obviamente le da, sí, que me parece muy bien. Y puedes jugarlo con Steam Deck sin esas 16 GB de RAM. Pero bueno, no deja de ser curioso que le den tanta caña al concepto de las 16 GB de RAM. Después, una Nvidia GTX 1060, y tú me estarás diciendo, oye Rafa, una 1060 es bastante menos que lo que te está pidiendo el Dead Space Remake, que es una 1070. No, en realidad yo creo que esto te está pidiendo más. Habría que echarle un vistazo, pero yo creo que te está pidiendo más, porque vuelvo a decir, esto es para jugar a 720p. En 1080 cambia la historia, ¿vale? Así que, bueno, de todas maneras es verdad que hasta 1080 el procesador es bastante importante, más que la... bueno, también es importante la gráfica, pero el procesador juega un papel bastante importante, y a medida que llegamos a 1080 y empezamos a subir resoluciones, la gráfica empieza a tomar un papel más importante que lo que el procesador estaba suponiendo, pero bueno, no nos vamos a liar, ¿vale? Está pidiéndote una 1060 para jugar en 720p a 30 FPS. Un poco vergonzoso, ¿vale? Un poco vergonzoso. Almacenamiento 150 GB, como he dicho antes. ¡Square Enix! ¿Qué me estás diciendo, vale? Con el almacenamiento. Que no es gratis. Bueno, el caso es que, bueno, sabemos que incluso estando mal optimizado, con estos requerimientos técnicos mínimos, nosotros podríamos jugarlo dentro de Steam Deck. Así que, bien, hemos ya hablado de los requerimientos técnicos de Dead Space, de Forspoken. Nos vamos ya con el primer juego que va a venir y que todo el mundo quiere jugar, yo el primero, que es el Hogwarts Legacy. El Hogwarts Legacy, yo creo, por lo menos, se ve que se han esforzado en que lo pueda mover todo. Por lo que incluso, sin yo ver los requerimientos técnicos, que si me estáis viendo en vídeo, lo estáis viendo en pantalla, aunque yo no estuviera viendo los requerimientos técnicos, yo hubiera ya dado un brazo a que esto se iba a poder jugar en Steam Deck. ¿Por qué? Porque se han esforzado en que salga en PlayStation 4, en Nintendo Switch, en la cafetera de tu padre, en cualquier cosa, ¿vale? Lo cual agradezco, la verdad, yo sinceramente no tengo ningún problema. Y además se ve espectacularmente bien, ¿eh? O sea que no nos volvamos locos. Y bueno, viendo las características técnicas, pues me ha parecido bastante interesante. Este también, los requerimientos técnicos mínimos, nos estaba hablando de 720p a 30 FPS. Pero bueno, bastante más contenido de lo que veíamos antes. Aunque no demasiado, ¿eh? Pero bueno, vamos a echarle un vistazo. Primero, te está pidiendo un Intel i5 6600. Ya es bastante más de lo que te estaba pidiendo en los anteriores juegos. Por lo tanto, vuelvo a decir, son procesadores bastante antiguitos. Este sería de la misma época que yo tengo mi i7. Por lo que, bueno, ya tiene un tiempo. 16 GB de RAM, volvemos otra vez con el tema de la RAM, se ve que para esta generación va a ser bastante importante, pero bueno, una Nvidia GTX 960 4 GB, bueno, hemos bajado bastante. Esto serían más o menos las características técnicas de los juegos del año pasado, más o menos, ¿no? Es el procesador, la gráfica que te pedían, más o menos los juegos top, ¿no? Como puede ser incluso un Cyberpunk 2077, ¿no? Creo que era una 960, una 970 la que te pedía, por lo que, bueno, estaría lógico. Y 85 GB de almacenamiento disponible, que bueno, vale, venga, te lo compro, mejor que 150 GB, ¿verdad, Square Enix? En fin, entonces, bueno, se está diciendo aquí que es para jugar a 720p a 30 FPS en calidades bajas. ¿Qué ocurre? Que teniendo en cuenta ya estas características y lo que hemos visto en Forspoken, ¿vale? Yo creo que aquí, por lo menos, y bueno, y también lo que hemos visto en Dead Space, lo que creo es que el Hogwarts Legacy vamos a poder aspirarlo a jugar en Steam Deck. Y esto no me estoy tirando el pisto, estoy hablando en base a lo que ya se sabe. Yo diría que vamos a poder aspirar en jugar en gráficos medios a 60 FPS incluso, si es que lo quieres. Yo ya no juego a 60 FPS en la Steam, juego a 40, porque prácticamente la diferencia esa de fluidez para mí ya no es tanta, me he acostumbrado a los 40 FPS y ahorro mucha más batería para no tener que estar, vuelvo a decir, soy un vago para el tema de cargarla, por lo que a mí me compensa. Pero yo creo que podemos aspirar a jugar en gráficos medios a 60 FPS, incluso en gráficos altos, o en lo máximo que haya, en 30 FPS, eso sí, tirando de FSR, bueno, que creo que sí, se había confirmado el tema del FSR 2.0 dentro del Hogwarts Legacy, poniéndolo de la forma más agresiva posible. Y es que el FSR 2.0, en la forma más agresiva que tiene posible, me está sorprendiendo muchísimo. Estoy jugando ahora mismo al The Witcher 3 con... ya no estoy jugando con FSR, ¿vale? Porque solo funciona en DirectX 12. Es que el The Witcher 3 me estaba dando muchos problemas con DirectX 12 en Steam Deck, y he tenido que tirar a jugarlo con DirectX 11, ¿no? Y no tiene ya las características del FSR, pero bueno, el caso es que cuando estaba jugando el The Witcher 3 con DirectX 12 y lo ponía con el FSR, se lo ponía con el sistema más burdo, el de rendimiento a tope, y yo no notaba, te diría, grandes cosas, pero es que en general, si lo notaba, se me ha tenido que olvidar muy rápido, porque yo lo veía muy, muy bien, estando de la forma más agresiva, que tendría que estar rescalándolo de una resolución bastante baja, pero se veía genial. Por encima, claro, estamos en una pantalla muy pequeña, ese tipo de cosas, ese tipo de problemas no se notan tanto, por lo que nosotros nos vamos a poder aprovechar de eso. Y eso nos va a dar, bueno, la capacidad de poder jugar en las condiciones que te estoy diciendo a día de hoy. Al igual, hemos visto que en Forspoken, con estas características técnicas muy parecidas en realidad, oye, se parecen bastante, es verdad que te está pidiendo menos gráfica y tal, pero también está pidiendo más procesador, en fin, con unas características bastante cercanas a lo que te está pidiendo Hogwarts Legacy al Forspoken, ahora que lo estoy viendo bien. En el Forspoken hemos podido utilizar ese tipo de sistemas de rescalado y la verdad es que no se nota prácticamente. Está muy bien llevado. Por lo que, oye, yo soy muy optimista para jugarlo en las mejores condiciones posibles, te diría yo. Así que el Hogwarts Legacy, vamos. Aparte, no te tengo que decir nada, la propia Warner ha confirmado que va a ser un juego verificado de Steam Deck. Verificado, no que se pueda jugar y tal, no, que la propia Valve ha dado ya su visto bueno. Por lo que, oye, me parece muy bien. De todas maneras, vamos, en muy buenas condiciones vamos a poder jugar, en muy muy buenas condiciones, por supuesto, obviamente, y no estoy hablando de desmerecer en nada, por supuesto se va a ver mejor que la versión de Nintendo Switch, pero ya me parece un logro técnico que se vea en Nintendo Switch, así, que se vea este juego en Nintendo Switch, por lo que, oye, poca tontería, ¿vale? Si tienes una Nintendo Switch y no tienes un Steam Deck y quieres jugar este juego, maravilloso. Es más, mi hermana, esto no es una tontería, mi hermana no tiene Steam Deck y tiene Nintendo Switch y tiene ganas de jugarse este juego. Y seguramente se vaya a comprar la versión de Nintendo Switch porque quiere jugarlo en portátil, quiere jugarlo en la cama, quiere jugarlo así. Y yo digo, joder, pues maravilloso, ¿no? Así que nada, sin tonterías con Nintendo Switch. Bien, segundo juego que está por venir y que mucha gente le tiene ganas, que es el Star Wars Jedi Survivor, ¿vale? Otro triple A, super mega triple A con gráficos de infarto, ¿vale? ¿Y qué nos está pidiendo? Vamos a analizarlo. Y ya empezamos a ver viejos conocidos, pero empezamos a subir ya bastante, bastante los requerimientos, aunque no demasiado. Vamos a analizarlo. Esto es para jugar en 1080p. Recordad, 1080p. Nosotros jugamos en 720p, la mitad de resolución. Por lo que estos requerimientos técnicos podemos quitarle bastante, ¿vale? Bien, nos está pidiendo un procesador con 4 núcleos, 8 hilos para jugar en 1080p. Y nos pone de ejemplo un Intel iCore i7-7700 o un Ryzen 5-1400. Bueno, eso lo cumplimos, ¿vale? Eso lo cumplimos. Perfecto, maravilloso. Después nos está pidiendo 8 GB de RAM. Perfecto, maravilloso, lo cumplimos. Bueno, con amplio, porque ya sabéis que Steam Deck tiene 16 GB de RAM. ¿Qué ocurre? Que la gráfica utiliza esa RAM como memoria gráfica. Parte de la RAM la utiliza como memoria gráfica, por lo que no tenemos 16 GB de RAM realmente, sino que va compartiendo, ¿no? Eso también ocurre, creo que sí, en las consolas de nueva generación ocurre exactamente igual con lo mismo, así que bueno, de otra manera confirmarlo. Esa última parte, la de las consolas, no lo tengo tan claro. En la Steam Deck sí, lo llevo bastante bien. Vale, gráficos, ¿vale? ¿Qué tarjeta gráfica nos están pidiendo? Nos están pidiendo para jugar en 1080p, vuelvo a recordar, una GTX 1070 o algo con 8 GB de VRAM. Bueno, se ve que va a tener algo bastante cargado. O una Radeon RX 580, que por cierto, esta es la que yo tengo. Una Radeon RX 580 a 8 GB de VRAM. Por lo que yo, con mi tarjeta del Pleistoceno medio, podría jugar perfectamente este juego en gráficos bajos, ¿vale? A 1080p, lo cual, maravilloso, en realidad. Y bueno, no sé si esto tendrá, que yo sobreentiendo que va a tener también sistemas de rescalado, ¿vale? Así que nada, con sistemas de rescalado yo creo que este juego, viendo lo que te está pidiendo, que no es mucho, en realidad es bastante poco en comparación, porque GTX 1070, 4 núcleos, 8 hilos, mira, es que nos vamos al Hogwarts Legacy y te estaba pidiendo eso, 4 núcleos, 8 hilos, si no mal recuerdo, esto 6 incluso, esto era a lo mejor de 6, no me acuerdo, pero bueno, por ahí están. Y te está pidiendo 16 GB de RAM el Hogwarts Legacy y te está pidiendo una, ¿cómo se llama? 960 a, ¿cómo se llama? Una 960 para jugar a 720p, por lo que este Star Wars tiene que estar muy bien optimizado, por lo menos tiene que también tener un margen bastante grande para jugar en prácticamente cualquier dispositivo, por lo que, bueno, yo aquí pongo la mano en el fuego de que se va a poder jugar, cuidado, a nivel técnico. Por cierto, internet requerido para... Bueno, parece que no va a ser necesario, pero bueno, eso es otra historia. Lo del internet es otra historia. Estamos hablando de que se puede jugar o no. Yo diría que a nivel técnico se puede jugar. ¿Qué ocurre? Que si EA me vuelve a hacer la tontería de la aplicación de la EA App o algo por el estilo, pues bueno, pero eso no sería que no se puede jugar, sería algo momentáneo y sería, bueno, una de las cafradas que suele hacer Electronic Arts con su aplicación, pero vamos, yo diría que este Jedi Fallen Order lo vamos a poder jugar, incluso teniendo en cuenta todo esto en gráfico, yo diría que alto, ¿eh? Se va a poder jugar en gráficos altos, ¿eh? Yo diría que sí, en 720p rescalado. Con un rescalado agresivo, porque últimamente es que los rescalados agresivos en el FSR 2.0 se ven brutales, por lo que a tope con eso, yo creo que sí, que vamos a poder aspirar a eso, ¿eh? Que yo a lo mejor soy muy optimista. En la descripción, ya sea del podcast o del vídeo, me podéis poner vuestra opinión, pero yo sinceramente, viendo lo que ya he visto, yo soy muy optimista, sinceramente. Como mínimo se va a poder jugar, eso no creo que se pueda discutir. Bien, nos vamos a ir con otro título que yo no sé si vosotros lo estaréis esperando, yo lo estoy esperando como agua de mayo, que sería este Atomic Heart. Tiene una pintaza para mí brutal, universo distópico, rollo apocalíptico, no sé, a mí me parece algo maravilloso. Y gráficamente, yo este le había puesto como un triple A super tocho de gráfico, y ahora vais a ver que en realidad no tiene grande, no se está exigiendo mucho, ¿cómo se llama? Muchos requerimientos técnicos para utilizarse, pero a mí me parece que se ve espectacular, me recuerda un rollo Doom, así, bueno, más bien me recuerda mucho al Rage, que ya sabéis muchos de vosotros que a mí me encanta ese juego, pero tiene un rollo así muy, no sé, a mí me tiene enamorado este juego, no sé, gráficamente me parece brutal, no es realista 100%, no tiene un toque cartoon, me recuerda un poco al rollo BioShock, ¿no? Pero yo qué sé, yo creo que se ve espectacular, ¿vale? Y ¿cuáles son los requerimientos técnicos de este Atomic Heart? Bueno, vamos a echarle un vistazo. 8 GB de RAM, bueno, pasamos perfectamente. Una AMD Ryzen 5 1600 o un Intel Core 4400. Esto es súper antiguo, o sea, que maravilloso. Esto vamos a poder pasarlo. Y la tarjeta gráfica que nos pide para jugarlo a mínimo en 1080p, señores, atención, está pidiendo una R9 380 o una NVIDIA GTX 960 de 4 GB. Vamos. ¿Qué pasamos con nota? Este juego lo vamos a jugar al tope del tope en 200 FPS. Bueno, no, eso, no nos pasemos, Rafa. Pero sí que vamos a seguramente jugarlo en 60 FPS. Vuelvo a decir, en Steam yo ya me he acostumbrado a jugar a 40 FPS, así que yo me da un poco igual lo de los 60 en Steam. 40 FPS para mí es perfecto por el tema de la batería, sobre todo. Y yo creo que vamos a poderlo jugar perfectamente. Incluso yo creo que esto es de los típicos juegos que seguramente, aunque podamos jugarlo en Ultra o en la calidad más alta gráfica, seguramente le vamos a bajar los gráficos, primero por temas de batería y segundo porque no lo vamos a notar, y después le vamos a meter sistemas de rescalado súper agresivos también para ahorrar batería y porque no se nota. Hombre, si se nota, sí, no se lo vamos a poner, pero si no se nota, como está ocurriendo con este FSR 2.0 que me parece últimamente magia, pues en una pantalla de 7 pulgadas, que la pantalla de Steam Deck es de 7 pulgadas y tiene ese margen, una pantalla a lo mejor de 40 pulgadas, eso no se lo puedes hacer tan agresivamente, sin notar tanta diferencia, pero nosotros sí se lo podemos hacer, así que yo en este juego tengo, bueno, mis esperanzas a tope con ella, ¿vale? Así que nada, además no tiene ni un DRM así raro en plan de nubo ni nada por el estilo, por lo que, bueno, maravilloso, maravilloso. Y nos vamos con otro juego. Yo no, este juego no lo espero especialmente, ¿vale? Porque yo los juegos de Arcane, ¿vale? Estoy hablando ya del Redfall, un juego muy esperado, sobre todo para los seguidores de... Mucha gente lo está metiendo dentro de la guerra de consolas. Yo creo que Arcane, la desarrolladora, tiene ya su propio... Bueno, no es que lo crea, tiene su propia fanbase de juegos de Arcane, ¿vale? Y la gente que le juega, le gustan los juegos de Arcane, le gustan los juegos de Arcane, ¿vale? Podríamos meternos dentro de la guerra de consolas, pero en realidad esta sería de guerra de desarrolladores, porque hay mucho fan de los juegos de Arcane, y yo no te voy a decir que sean juegos malos, precisamente, pero sí que son juegos que todavía no me han hecho el click, ¿vale? Y es cierto que, por ejemplo, Dishonored me pareció muy interesante y tal, pero no me hizo el click. Después tengo que darle un repaso a Deathloop, tengo que echarle un repaso a Prey, que lo tengo por ahí, que creo que lo dieron gratuito con la Epic Game Store, así que bueno, le daré algún día un vistazo, pero nunca me ha hecho click, al igual que me ha ocurrido con los Souls, ¿no? Con la saga Souls, ¿no? Así que bueno, pero bueno, es un juego que se ve espectacular a nivel gráfico, muy muy chulo, y creo que también es un buen ejemplo para ver, bueno, los techos, ¿no?, de esta generación. Además, esto es un juego de pura nueva generación y punto pelota, ¿no? Así que vamos a echarle un vistazo. ¿Cuáles son los requerimientos mínimos que son los únicos que se han enseñado, ¿no? Que es como que este es el techo, este es lo por debajo, lo que se ha propuesto ZeniMax, Bethesda, Arkane o quien sea, la editora, Microsoft, que les ha dicho, oye, por hasta aquí, ¿vale? Esto tiene que moverlo esta máquina, ¿vale? Y después por arriba lo que tú quieras. Vale, entonces, ¿cuáles son esos requerimientos mínimos? Pues sería un Intel iCore, 8400, un i5 8400, ya estamos hablando de algo bastante bastante más interesante, o una AMD Ryzen 5 1600, que más o menos es lo que estábamos hablando antes. Esto es para 1080p, por lo que nuestro procesador de la Steam Deck va a ir bastante bien. 16 GB de RAM, otra vez con la 16 GB de RAM, que bueno, venga, teniendo en cuenta de que nosotros vamos a jugar bastante más bajito, de no vamos a jugar a 1080, sino que vamos a jugar por debajo, pues bueno, vamos a ir bien. Y después una AMD RX 580, una 1070 a 6,6 GB de VRAM, ¿no? Bueno, en realidad, teniendo en cuenta ya lo que hemos visto en The Dead Space y en Forspoken, pues yo creo que Redfall también pasaremos con nota y jugarlo, bueno, con una calidad bastante alta, si no en alto. Y vuelvo a decir, con sistemas de rescalado, que nos va, sobre todo ya, aunque el juego nos permita jugarlo sin sistemas de rescalado puesto, yo os recomendaría, esto ya es una recomendación personal, os recomendaría probarlos. ¿Por qué? Por el tema de la batería. Steam Deck es una máquina portátil y tenemos que estar cuidándola. Entonces, si estamos ejecutando el juego por debajo de su resolución y tú lo estás viendo igual de bien, pues ahorra batería, ¿vale? Y así tienes sesiones más largas, o si eres un vago como yo, no tendrás que estar cargando tantas veces la máquina. Así que bueno, así está el patio, ¿no? Pero bueno, cada uno carga lo que quiera, sobre todo si estás en tu casa, ¿no? Porque si estás en tu casa, como si te dura la batería una hora, ¿no? Porque si vas a echar sesiones de 30 minutos y después la pones a cargar, pues perfecto, póntalo al tope del tope, aunque no lo note, pero bueno, ahí está, ¿no? Es lo bueno de tener un PC, puedes hacer lo que quieras. Así que nada, Redfall yo creo que va a pasar con nota perfectamente. Y Stalker 2, posiblemente... Yo, puede ser, oye, me gusta, iba a decir, quiero hacer una encuesta, bueno, me lo podéis poner en comentarios si queréis, ¿no? Puede ser que Stalker, que yo no sé si va a salir al final este año, ¿vale? Pero bueno, parece que la desarrolladora dice que para diciembre, con los temas que han tenido, con todos los problemas, obviamente, de la guerra de Ucrania, ¿no? Ellos están afincados en Ucrania, pues bueno, han tenido bastantes problemas, obviamente, ¿no? Y no sé si al final lo sacarán para este año 2023, pero bueno, yo no sé vosotros cómo lo veis, pero a mí me parece el juego más berraco, más burro a nivel gráfico que he visto de todo lo que se ha visto en esta generación, por lo menos en temas de trailer y tal. Después veremos si no tiene un downgrade ni nada por el estilo, pero personalmente en los trailers y tal me parece que es lo más berraco que he visto, por lo que me parece un buen techo al que aspirar, digo yo, ¿no? Que a lo mejor vosotros habéis visto otra cosa o tenéis otra percepción, pero para mí la verdad es que de lo que he visto me parece lo más burro. Ponerme en un comentario lo que vosotros pensáis sobre el tema. Bueno, ¿qué te está pidiendo esto? Pues bueno, yo creo que tenemos aquí viejos conocidos, ¿no? Te está pidiendo una AMD Ryzen 5600X, que es más potente que el 1600 normal, y un Intel iCore, un Intel Core i5-7600K, que es bastante antiguito en realidad. Estamos hablando, yo creo que el 7600 también era 4 núcleos 8 hilos. Pero bueno, como mínimo, como estamos hablando en 1080p, está claro que para jugar al mínimo vamos a poder jugarlo perfectamente dentro de Steam Deck, teniendo en cuenta de que estamos hablando de esto, es una configuración para jugar en 1080p y Steam Deck, vuelvo a decir, está a la mitad de resolución. Después, 8 GB de RAM. Gracias, 8 GB de RAM. Perfecto, y después te está pidiendo una AMD Radeon RX 580 de 8 GB y una Nvidia GeForce de una 1060 de 6 GB, que bueno, teniendo en cuenta que ya hemos visto que pasa con nota con el Forspoken, ¿vale? Y también que también pedía eso para 720p y este lo está pidiendo esa misma gráfica para 1080p. Y también ha pasado con nota con el Dead Space, que está pidiendo una GTX 1070 para 1080p, y el Stalker 2 está pidiendo una 1060 para 1080p, pues entonces yo creo que vamos a poder jugarlo como mínimo, vamos a poderlo jugar en muy buenas condiciones. Y te adelanto otra cosa, que teniendo en cuenta ya lo que ha pasado con Dead Space Remake. Yo diré que este juego también lo vamos a poder jugar como mínimo en calidad media 60 FPS, incluso en calidad más alta, tocando alguna cosilla, pero también vamos a jugarlo en las mejores condiciones posibles. Es que en muy buenas condiciones, porque la gracia que tiene Steam Deck, se le criticó mucho cuando se lanzó, de que no, es que se ve en 720p, no os dais cuenta. Eso cuando la mayoría de la gente se dio cuenta, pero la prensa, yo no entiendo qué estaba pensando. Que eso es la principal gracia que tiene esta máquina, que se puede jugar en 800p. ¿Por qué? Tú me dirás, Rafa, ¿por qué es bueno que se juegue con tan baja resolución? Porque te voy a decir una cosa, la resolución mientras más alta sea, mejor definido se ve. Pero si tú puedes conseguir que se vea muy definido con baja resolución, estarás pidiendo a la máquina muchos menos recursos y por lo tanto mucho menos gasto de batería. Y por eso Nintendo Switch en modo portátil se ve en 720p y en modo sobremesa se pone ya a 1080. Pero es que tú ves la Nintendo Switch y tú juegas al Mario Kart, tú juegas al Zelda o lo que sea en su pantalla portátil y se ve espectacular, se ve muy bien, es muy definido. Entonces, ¿es malo que esté a 720p? No, han sabido utilizar sus recursos. No hay que poner las cosas a lo loco, ¿vale? Es como los móviles 17K de pantalla, que lo estás viendo en una pantalla súper pequeña, que no importa, ¿vale? Así que nada, yo sinceramente creo que estamos en unas condiciones bastante, bastante buenas para afrontar este año 2023. Hemos estado viendo algunos de los juegos que ya tenemos características técnicas encima de la mesa. Lo hemos argumentado con hechos trechos, utilizando Forspoken y Dead Space Remake como base para poder jugar el resto, por lo que si querías jugar a los principales juegos de este año en tu Steam Deck, pues ya sabes, a viciar mucho. Espero que os haya gustado, que os haya sido de utilidad. La verdad es que ha sido una semana muy prometedora para los que tenemos Steam Deck o para aquellas personas que se quieren hacer con un Steam Deck. Sabemos que vamos a poder jugar a los juegos de 2023 perfectamente y con bastante holgura, lo cual yo no hubiera dado ni un duro sobre ese tema, y eso te lo digo ya de claro. Yo creía que sí iba a poder, pero no con bastante holgura. Eso sí, siempre y cuando el juego esté bien optimizado, ¿verdad? Square Enix, ¿vale? Esté bien optimizado, pero no va a haber ningún problema. Y también te voy a decir una cosa que no te he dicho antes, que aparte de 2023, yo auguro que vamos a tener una muy buena generación, entendiendo generación como ciclo de las consolas de sobremesa. Pues bueno, yo creo que vamos a tener los mismos años con Steam Deck. Por lo que, oye, muy muy positivo. Y recordad, Steam Deck es un PC, por lo que no hace falta que dentro de 15 años sigan lanzando juegos específicamente para Steam Deck, porque no existen los juegos específicamente para Steam Deck, sino los juegos de PC. Y dentro de 15 años seguramente se seguirán jugando juegos, indie, juegos con bajos recursos. ¿Y qué quieres que te diga? Steam Deck podrá seguir ejecutándolo. Por lo que, bueno, vida infinita. Nos vemos en un nuevo vídeo o nuevo resumen semanal de noticias sobre Steam Deck o lo que sea. Ya sabéis, link en la descripción de todas las noticias, de toda la información de lo que he estado hablando. Y nada, nos vemos. Chao.